Tenemos a, ¿sabés quién? El doctor Daniel Buljubasic, una eminencia, un neumonólogo rosarino.
Vos hablaste.
Ayer sí. Habíamos pautado la nota para hoy a las 10:30 sí. Por el tema de la psitacosis, de esta sí. enfermedad de los loros. Uh-huh. Divino, lo conozco, ayer lo vi en TN y no pude escuchar la nota, pero ahora vamos a hablar con él. ¿Cómo Bien. Estás, Doc? Daniel Buljubasic, un abrazo enorme a la distancia. Gabriela te saluda, está Atilio Gessi y Nicolás Miranda aquí para dialogar también contigo. ¿Cómo anda, Doc?
Hola, Gabriela, un saludo a toda la gente que está ahí. Y bueno, mientras ustedes hablaban, yo pensaba que es difícil remontar después del tema tan sensible que sí. ustedes estaban tocando, ¿no? Pero sí. bueno, acá estamos tratando de aclarar o poner algún viso de seriedad sobre el tema que viene y que nos convoca en este momento.
Dame tu matrícula profesional, Doc.
8.641 de la provincia de Santa Fe.
Muy bien. Es una eminencia, un neumonólogo. Tengo la fortuna de haberlo conocido personalmente. Un gran luchador contra el tabaquismo, Daniel. Seguís en esa lucha, ¿verdad? Como neumonólogo.
Sí, por supuesto. Ya estoy demasiado grande como para empezar a cambiar, ¿no? El tiempo de cambiar pasó.
Hola, Daniel. Buen día. Atilio Gessi te habla. ¿Cómo estás?
Hola, Tilio, ¿cómo te va?
Un gusto, Daniel. Bien. Explícame una sola cosa, Daniel. ¿Cómo es que hay médicos que fuman? Nunca lo entendí. Te digo más. Yo soy asmático crónico. Yo nací asmático. Mi padre lo era y mi nona, vamos a llamarle mi abuela paterna, también lo era. Así que yo traigo, digamos, una cadenita, digamos, atada al cuello. Yo soy asmático. ¿Y vos sabés qué? A mí me tocó por razones laborales estar fuera de Villa María un tiempo bastante prolongado y tenía un médico en la calle Medrano, en Capital Federal, allá en Almagro, que me atendía, un tipo muy prestigioso, ¿no? En lo suyo, era alergista y vos sabés que me atendía como cualquier médico en su especialidad, y era un gran fumador. Y un día le digo, doctor, me llama la atención, usted es alergista, yo soy el paciente en este caso, ¿por qué fuma usted? Y vos sabés que no supo realmente contestarme, no me dio una explicación lógica o algo, no supo qué decirme, y son muchos años en esto, y uno muchas veces, le digo, pero usted es consciente de lo que le pasa al cuerpo, porque usted es médico. Sí, totalmente, dice, pero no soy el único que fumo, algo así. Es como que se evadió por la tangente, pero no lo culpo, digo. Siempre me llamó la atención eso de aquellos médicos que fuman. Hay médicos empedernidos fumadores, realmente, ¿no? Con todo el conocimiento que tienen de lo mal que hace el tabaco.
Sí, vos sabés que tenés toda la razón y es un tema que a nosotros nos preocupa. De hecho, hace mucho tiempo se hizo una encuesta entre médicos en Argentina. Uh-huh. Y, bueno, los resultados fueron terribles porque fumaba la misma cantidad de médicos que la de población general. Uh-huh. Afortunadamente, la última encuesta que hicimos entre neumonólogos arrojó que fumaba alrededor de un 3% contra un 20% y pico, casi un 25% en ese momento de población general. Pero yo creo que esto es una cuestión de cultura, y si tenés un minuto, te lo voy a resumir en poquitas palabras.
Por favor.
Una vez estuvimos en una jornada de tabaco en Madrid, en España, y había, bueno, médicos de Latinoamérica, de España, y había un médico americano que era el encargado del plan de tabaquismo de Estados Unidos, o sea que era una persona que tenía mucha injerencia en esto. Uh-huh. Y empezamos a hablar este tema que vos estás mencionando. Nosotros uh-huh. vimos nuestras estadísticas, los españoles la de ellos, donde los médicos fumaban un poquito menos, y le preguntamos al americano cómo era en Estados Unidos, y dijo, sorprendido por nuestras estadísticas, dijo que en Estados Unidos solo fumaba el 3% de los médicos y los que fumaban jamás lo hacían en público. Y le preguntamos cómo habían conseguido eso. Uh-huh. Nos dijo, nosotros no conseguimos nada, lo único que hicimos fue decirle que no pueden fumar adentro de los hospitales. Por supuesto, los hospitales en Estados Unidos saben que tienen una conformación muy particular, donde tienen que atravesar todo el estacionamiento, salir de un espacio cerrado y ponerse y exponerse a que lo vean los pacientes. Y estos comentarios, como los que vos hiciste, cómo usted que me atiende a mí fuma, son terminantes y definitivos, porque la gente llega al punto de decirle, si usted fuma, yo no me voy a atender más con usted, porque evidentemente usted no entiende de qué viene la cosa. Claro. De esa manera consiguieron esto, pero eso es cultural. Nosotros durante mucho tiempo naturalizamos que en un consultorio médico haya olor a tabaco, y eso es inadmisible.
Claro, y hay una cosa, según lo que vos señalás, que está perfecto, se entiende, es de sentido común. El médico que cruza todo, ponele un espacio grande para llegar a un sector donde nadie lo ve, va y fuma, es un doctor, es un médico, es un galeno, ¿sí? Pero cuando vuelve al consultorio, el olor al cigarrillo, al tabaco, lo trae consigo, y cuando va a atender al paciente, a la persona que está enferma en las vías respiratorias, el paciente lo percibe eso, ¿o no?
Sí, por supuesto, y no solo que lo percibe, sino que además lo daña.
Claro, y además lo daña, claro, exactamente. Siempre me llamó la atención eso. No, y ahora tengo la oportunidad de preguntártelo. Vos sos neumonólogo. Bueno, le voy a preguntar.
No, solo pedirte disculpas.
No, pero por favor, no lo hago con esa intención.
Estamos
no.
trabajando activamente en esto. Sí. Y en España, de hecho, hay una cuestión donde apuntan muchísimo al fumar con bata blanca, ¿no? Que es la forma en que ellos llaman a los delantales, a los guardapolvos nuestros, o a la vestimenta de médico.
Sí. Chaquetilla.
Como decir, bueno, tu vida privada es tu vida privada, y si vos en tu vida privada querés fumar, fumá. Sí. Pero en tu vida profesional, es imposible que vos estés con un ambo, con un guardapolvo, con una chaquetilla, fumando un cigarrillo. Eso es un ejemplo tremendo.
Sí, es espantoso. La verdad queda muy mal.
Bueno, un día lo vamos a llamar para profundizar sobre el tabaquismo y demás. Dale. Pero bueno, ¿sabes de qué tema nos trajo a hablar contigo, Doc? Que en este caso se han dado 4 casos de contagios de psitacosis, que es lo que se llama la enfermedad de los loros. Ha ocurrido en Rafael. Aparentemente hay 4 personas internadas con cuadros respiratorios graves. ¿Es así?
Sí, creo que 2 estaban con cuadros respiratorios graves y los otros 2 con cuadros respiratorios, para llamarlo de alguna manera, comunes. La psitacosis es una enfermedad que nosotros vemos desde hace muchísimo tiempo. Y se vinculó primero a los loros, de ahí viene el nombre. Fíjate que los psitácidos es la familia de los loros. Uh-huh. Pero la verdad es que no la transmiten solamente los loros, la puede transmitir cualquier animal. Incluso se ve, por supuesto, en los animales domésticos, en los que tenemos en una jaula, el jilguerito que compramos para que cante, el canario.
Ah, también.
Básicamente las aves serían.
El canarito.
Las aves. Prácticamente todas las aves pueden padecer esta bacteria y pueden transmitirla al ser humano. Es decir, el ave se enferma y lo transmite.
Ahora, ¿no se lo transmite, por ejemplo, a una mascota, a un perrito, a un gatito? No. Directamente se lo transmite el humano.
No, es de aves y de aves a seres humanos.
Bien.
Un poco está descrito esta variedad específica de ser humano a ser humano. Es decir, yo lo contraigo de mi lorito, de mi canario, de mi jilguero, pero no te lo puedo transmitir a vos.
¿Cómo se transmite? ¿De manera respiratoria? ¿Hay que tocarlo al animalito? ¿Cómo es ese contagio?
Se transmite por vía aérea, a partir de, es decir, se aspira. ¿Y ahí, a partir de dónde? A partir de el animalito elimina la bacteria a través de la materia fecal. De hecho, cuando se enferma, tiene diarrea. Entonces tiene más materia fecal. Eso, cuando se seca, volatiliza. También a través de su plumaje puede aparecer, porque también pierden las plumas. Entonces, cuando la persona va a limpiar la jaulita, hace toda una movilización donde la bacteria, sale al ambiente, flota y lo aspiramos fácilmente. La vía aérea es una vía que permite la entrada de lo que sea, ¿no? Todo lo que respiramos va a parar al fondo de nuestros pulmones y, en este caso, la bacteria.
Daniel, tengo una consultita puntual, sin sacarte del eje de lo que estás planteando. ¿Hay algo de cierto en eso? Yo me crié con la idea de que el lorito desarrolla un granito que está justamente donde termina el cuerpo, en la terminación de su colita,
digamos. En el culito,
digamos, pero debajo de la pluma es como que se le cría un granito y a partir de allí comenzaba todo. Yo escuché tantas veces esa versión, que una versión, popular, que nunca, yo nunca nunca supe si realmente si tiene, no. tiene asidero o no tiene asidero, o es vos lo estás explicando técnicamente y médicamente muy bien. Pero eso realmente tiene algo que ver, o es una fábula, es una cuestión de es nada más que una es una fábula urbana, es una cuestión que no se condice con lo que realmente pasa.
Parece un mito urbano, ¿no? Porque
mito urbano, eso.
Las posiciones vienen de adentro y no tienen que ver ese granito que está en la salida, ¿no?
Bien.
Así que aparentemente se trata de un mito urbano como tantos que están Bien. Circulando y que a fuerza de ser repetidos se transforman en sí. verdades relativas primero y absolutas sí. después.
Claro. Bueno, tiene peligro de muerte, ¿no? Quien se contagia de esto.
Sí, tiene riesgo de pasarla mal. Es decir, lo que da es prioritariamente una neumonía, que es una neumonía distinta a las neumonías convencionales. Por eso durante mucho tiempo la llamamos neumonía atípica, porque no era la neumonía típica común que vemos por un germen como, por ejemplo, el neumococo, para el cual la gente año a año se vacuna. Sí. Esta es una neumonía que se manifiesta radiológicamente distinto y clínicamente distinto. Y muchas veces podemos perder el hecho del diagnóstico, porque el diagnóstico es simplemente por la asociación epidemiológica de tener el animalito. Y a veces nosotros los médicos nos olvidamos de preguntar si tiene un animalito en casa, y a comprar un pájaro en los últimos días, porque en general estos vienen enfermos porque son compras clandestinas, y se nos pasa el diagnóstico. Y el paciente no jerarquiza, no piensa que puede ser el pájaro el que le ha transmitido la enfermedad. Y ahí es donde perdemos un tiempo vital, porque esto lleva un tratamiento distinto. El tratamiento que es efectivo para la citacosis no es el mismo que utilizamos para cualquier neumonía. Lleva un antibiótico específico. Y si no damos ese antibiótico específico a tiempo, esto puede evolucionar y se dan ciertas condiciones y puede llegar a cuadros graves comprometiendo otros órganos, como el hígado, como el riñón, como el sistema central.
Puede dejar secuelas graves, entonces.
Puede dejar secuelas graves y puede provocar la muerte si es que no lo tomamos a tiempo.
Qué bárbaro.
Hemos visto
casos. ¿Hay estadísticas? ¿Hay estadística de citacosis en la Argentina o no?
En realidad es una enfermedad de denuncia, o sea que deberíamos tener, pero como son así casos esporádicos, como brotes, ¿no? Ahora sí. aparece uno porque seguramente hay un lugar donde se han comprado todos esos pájaros y es probable que aparezcan más. Pero yo no tengo una estadística exacta de la cantidad Bien. De casos. Encontré algunas muy viejas y no es una patología sumamente frecuente. De hecho, vos ves que ahora llamó la atención, bueno, tal vez que en verano tampoco hay tantas noticias, pero llamó la atención 4 casos, o sea que no es una enfermedad de demasiada frecuencia.
¿Y cómo se trata, por ejemplo, en la familia donde estaba este animalito que seguramente lo van a matar, o no?
El animalito en general muere por la enfermedad, es muy que muera por la enfermedad y en algunos casos se cronifica. También se puede tratar porque vienen unos alimentos donde se introduce el mismo antibiótico que se da al humano, ¿no? Uh-huh. Y los que vienen de una compra responsable, en general está chequeado eso y se les da el alimento de manera preventiva. Uh-huh. En el humano se trata, una vez que se confirma el nexo epidemiológico y a través de ciertos análisis que generalmente tardan un poco y el diagnóstico nos llega un poco tardíamente, ya instituimos un tratamiento adecuado con un antibiótico y generalmente la evolución, cuando el diagnóstico es hecho precozmente y el tratamiento es el adecuado, la evolución es buena.
Bueno, quienes tienen este tipo de animalitos, ¿cómo es la mejor forma entonces de hacer una limpieza de jaulas y demás? ¿Con guantes, con barbijo incluso?
Lo primero que tienen que fijarse es si el pajarito tiene algún síntoma. Los síntomas son diarrea, pérdida de plumas y, vamos a decir, decaimiento, tristeza. Vos me vas a decir, ¿y cómo me doy cuenta que el pájaro está triste? Bueno, hay elementos que para el que tiene una mascota en su casa lo hacen saber que se está comportando de una manera no habitual. Si eso sucede, hay que consultar inmediatamente al veterinario. Y mientras tanto, hay que tener cuidado con la limpieza de la jaula y tal vez sacarlo del interior. Y bueno, si lo vamos a hacer, tomar alguna medida, como un barbijo, ponernos guantes y todo lo que vos claramente estás diciendo. Pero siempre hay que recurrir al veterinario que va a instituir el tratamiento adecuado.
Claro. Ahora estaba pensando en las plazas y demás, a veces nos encontramos con mucho excremento de palomas
y
demás. Pero, hay chicos y demás. Millones, bueno, sí. Esto debe ser objeto de las municipalidades, de los servicios de limpieza permanente, ¿no? Porque si no, ¿cuántas veces hemos ido a un banco y una plaza y... nos hemos encontrado con tremenda sorpresa.
También tiene que ver el tema de las especies de los árboles.
Sí.
Acá, por ejemplo, Daniel, en Villa María tenemos una calle, que es la calle Mendoza, que tiene un árbol muy particular, que hace siglos que está, no sé qué especie es, no conozco.
Son los plátanos.
Son plátanos. Bueno, vos viste lo que son los plátanos. Se posan todas las palomas del mundo en los plátanos. De todo.
Es muy alérgico, él sabe.
No, bueno, pero
la pelotita esa es alérgica.
No, y aparte cuando cae eso, después para sacarlo de la vereda y todo, independientemente de la cuestión médica y de la cuestión de salud, es realmente tan desagradable cómo dejan las veredas, los espacios públicos, realmente. No sé por qué la paloma busca tanto el plátano, es impresionante. Si lavas el coche... No te conviene ponerlo debajo de un plátano porque se da cuenta que no lo llevaste a lavar. Y después la química, todo lo que me decía, por ejemplo, alguien que está en los lavaderos, sacar eso, una vez que la caca del bicho se te pegó en la chapa del coche, es impresionante el trabajo que da sacarlo.
Sí. Bueno, así que bueno, tiene tratamiento y estos son los recaudos que debe tener en definitiva la gente, el que tiene
claro.
Todo este tipo de animalitos.
Está clarito.
Yo creo que está más o menos cerrada la idea, no sé si hay más para agregar. Bueno, doctor Daniel Boljubasic, médico neumonólogo, que nos está hablando de la psittacosis, de esta enfermedad comúnmente llamada...
¿Es Boljubasic o Buljo?
Boljubasic.
Boljubasic. Yo para hacer un breve resumen te diría, si en los últimos tiempos cercanos compraste un ave como mascota, ya sea un loro, ya sea un canario, lo que vos quieras que esté en una jaula y esté dentro de tu casa, y notás que el pájaro tiene algún síntoma como diarrea, pérdida de plumas o caída en su estado de ánimo, y paralelamente en el lapso de 1 a 3 semanas, hasta un mes desde ese evento, vos haces un cuadro febril y vas al médico y te dicen que tenés una neumonía. Lo mínimo que tenés que hacer, si el médico no te lo pregunta, es avisar de esa situación. Porque eso va a orientar muchísimo el camino que siga. Y por supuesto, tomar las medidas con el pájaro, si es que no se ha muerto solo ya a esa altura del partido, porque muchas veces se mueren y se interpretan que se ha muerto, bueno, de cualquier cosa que de la cual tenía que morirse. Pero no tomamos la conciencia de que pueda vernos contagiado previamente una enfermedad.
Una sola cosita
recordar
más.
Recordar que los pájaros
pero
son
cuando
mejores
mueren, ¿qué pasa?
Libres.
Pero una cosa que es importante acá, que se me está escapando y que sería importante para cerrar, el pájaro suponte que muere. El pajarito se muere, pero quedó todo eso dando vuelta. Seguimos en contacto con
un supuesto
con la bacteria, con peligro. Hay que higienizar todo una vez que el pájaro muere, porque podemos todavía aspirar algo, ¿o no, Daniel?
Sí, lo que pasa es que la bacteria en medios hostiles, como es un ambiente natural, con determinadas condiciones de temperatura y humedad, dura un tiempo y muere, es decir, que no lo vamos a tener. Días dando vueltas.
Bien, claro, está claro.
Bueno. Perfecto.
Es rápida la desaparición de la bacteria.
Bien.
Por eso es que él alimenta diariamente el pajarito a través de sus deposiciones, a través
de la bacteria. Exacto.
Doc ha sido siempre un tipazo y una vez más me lo ha demostrado. Le mando un abrazo enorme, gracias, muy interesante todo. Algún día vamos a hablar más de tabaquismo, ¿le parece?
Pero a disposición de ustedes cuando quieran, el placer es compartido. Siempre guardo grandes recuerdos tuyos de las viejas épocas.
Gracias.
Y bueno, muchísimas gracias por la comunicación y por permitirme llegar a la gente con este mensaje, esperando siempre de que lo que decimos sirva para algo. Si esto lo escucha la gente y alguien toma conciencia y le sirve para evitar un cuadro de una neumonía grave, bienvenido sea.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Daniel, un abrazo, gracias, grande, ¿eh? Gracias.
No, por favor, otro para ustedes.
Chao, Doc.
Pronto.
Chao,
chao. Ahí está, él no lo ha dicho, pero es un prestigioso médico neumonólogo proveniente de Rosario, Daniel Boljovacic, matrícula profesional número 8641. Ayer lo veíamos en TN y dije, tengo el fono, ¿por qué no le vamos a hablar? Y ahí estuvo.
¿Él está instalado en Rosario?
Es de Rosario, está instalado en Rosario, pero atiende en gran parte de la región, sí, inclusive en Cañada de Gómez, donde yo lo he conocido. Así que
Daniel Boljovacic.
Daniel Boljovacic, para lo que es alergias, todos aquellos que tienen problemas.
Y, eu.
Bueno.